Lorenzo Maqueira, uno de los grandes escritores de su generación. Esto nunca se dijo. pero en este caso lo digo de verdad, lo digo muy convencido, porque su última novela, Hágase Usted Mismo, es de uno de los eventos importantes de los últimos años, para mí, que lo leí, y supongo que también, porque ha tenido algún éxito incluso afuera, también para otros. Pero Electrónica, que es de 2014, generó allí sí un suceso importante, vinculado justamente a lo generacional, a las tecnologías cruzadas por lo biológico. Y la charla, Enzo, que vas a estar dando acá tiene que ver con esto, ¿no? Del Homo Sapiens al Homo iPhone, ¿eh?
Sí, del Homo Sapiens al Homo iPhone. Y es un poco como, viste, Electrónica es de 2014. Sí. Y es una novela que planteaba un poco la despedida de una treintañera sobre de su vida, de su juventud, de su adolescencia. Ya ahí hay una temática que tiene mucho que ver con lo que nos está pasando, que es la desesperación por asirnos a la juventud, a la juventud, ¿no? Lo que nos cuesta soltar la juventud. Y después ella particularmente además añoraba sus noches en las fiestas electrónicas, que tienen mucho que ver con el descontrol, pero también con el consumo, con los consumos, uh-huh. El consumo de sustancias, el consumo de experiencias, el consumo de cuerpos, con el consumo de tecnología. Uh-huh. Con el consumo de viajes, con el consumo en general. Y creo que esa novela que yo escribí en 2013, salió en 2014, hoy soy malo en matemática como buen escritor, ¿cuántos años después?
Casi seis
años después, creo que estamos un poquito peor. Creo que si tuviera que escribir esa novela ahora, incluso el consumo sería mayor, los problemas serían mayores, la desesperación por la juventud se vería aún más patética.
Me da una sensación, corregime si yo me estoy equivocando, y es que tuviste allí una necesidad de representación generacional fuerte, y en la siguiente novela, en Hágase Usted Mismo, esa representación generacional quizá también persiste, pero claramente es para adentro, ¿no? Ahí hay una, digo, ya no estás contando la generación, estás contando a alguien más o menos generacionalmente de la misma edad, pero que le pasa a él en un lugar muy particular y una historia bien chiquitita, ¿no?
Sí, casi te diría que está planteada como una antítesis de Electrónica. Incluso ahí en la presentación que le hizo Silvia Hoppenheim decía, Electrónica tapa es de colores chillones, rosas, y Hágase Usted Mismo es negra y blanca. Total. Entonces, desde ahí ya está planteado. Y un poco sí, porque justamente en Electrónica había una despedida de esa juventud, que ser joven supone una serie de códigos compartidos por otra gente que nació en la misma época, una serie de avales por parte de otras de las instituciones también acerca de lo que vos hacés. El mercado, por supuesto, avalándolo. Sí. Ya hoy la música del mercado no es la electrónica como era unos años, sino el trap, por ejemplo, claro. O el reggaetón, ni siquiera capaz es la música, pasa por el freestyle, que es otro tipo de musicalidad. Entonces, bueno, era eso, una despedida. Y en Hágase Usted Mismo, efectivamente, el personaje ya pasó, ya hizo el duelo por la despedida, por la juventud perdida. Y
la
se encuentra,
es que es un adulto, o está en tránsito.
Es un adulto joven que descubre lo que descubrimos los adultos jóvenes, que es un poco, en un momento, cierto aburrimiento por la vida, que sobre todo si uno más o menos fue sosteniendo lo que se llama una carrera, que es una demanda muy también mercantilista y muy de esta época y muy del consumo, ¿no? La idea de carrera, que vas haciendo pasito a pasito. Bueno, llega un momento en que decís, bueno, y llegaste acá, pues todavía tengo un trecho largo, lo quiero hacer o no, me quiero bajar de esta rueda del consumo, de ser yo mi propio productor, de perseguir un sueño que en realidad lo sé, no solamente es un sueño, sino también es una exigencia, también es un insertarme en un mercado, también es exigirme a producir, porque ¿qué hace un escritor? Escribe un libro y termina, escribe otro libro. ¿Y qué hace un comerciante? Vende un heladero y después vende otro helado. Y la vida es repetitiva y la vida tiene sus rutinas, incluso en aquellas vidas que en las cuales suponemos que no hay tantas rutinas, y al fin y al cabo somos un poquito, ¿no? Somos muy fordianos en eso, a fuerza de pasar, repetir, serializar, vamos construyendo una experiencia de vida que, bueno, uno se pregunta si es tal cosa o no, y eso es un poco el planteo así conceptual de Hágase Usted Mismo, un tipo que llega al momento de decirse, bueno, ¿es esto lo que quiero seguir haciendo? ¿Lo voy a seguir haciendo? ¿Hacia dónde voy? Y se plantea eso, o escapa de una situación en Buenos Aires y se va a donde pasó los veranos de su infancia, a la casa de sus abuelos en la Patagonia, un poco como para resetear y empezar de nuevo, ver si puede convertirse en otra persona. Y él elige el camino de convertirse en artista, en director de cine, que es un poco también otra marca generacional, la idea sí. de que el arte nos va a salvar. ¿Qué te puede salvar de todo esto? El celular, del mercado.
Hay un momento que se mete al mar.
El arte, lo espiritual, ¿no? Claro, ¿no? Claro, y en un momento el tipo incluso
cuando
hasta...
sale y piensa, bueno, digo, tengo que escribir, no tengo que escribir un guión.
Tengo que perseguir mi sueño, ser artista, y si soy artista voy a ser feliz, voy a liberarme de todos mis problemas y voy a tener una vida fascinante. Y bueno, y se encuentra otro problema generacional, la procrastinación. El tipo... Claro. Claro, quiere serlo, pero no tiene idea de cómo hacerlo, sí. que es lo que vemos todo el tiempo. La gente que quiere ser, cree que porque está ahí en la pantalla es, y en realidad no es nada. Y cambia la pantalla, cambia el soporte y dejas de ser. Sí. Y él le pasa un poco esto, después tiene un problema con un vecino que le recuerda todo el tiempo pasó, que ya no se puede volver a empezar. Uh-huh. Bueno, una serie de cuestiones y también hay un gran homenaje al cine que a mí me sirvió mucho. Esto fue un gusto que me quise dar como escritor. Yo aprendí mucho del cine, además de la literatura, los grandes maestros de la literatura. Aprendí de los grandes maestros y maestras del cine. Y bueno, me dio el lujo de estar ahí con Godard, con Truffaut y con otros.
Hay un tono en Hágase Usted Mismo que es bien que extrañamente es de género, no extrañamente no, en realidad, me parece sugerentemente es de género policial, ¿no? Está ahí. Uh-huh. Todo el tiempo parece que hay una novela negra por detrás, algo que va a pasar, que no termina de pasar nunca, o sí pasa, uh-huh. pero digo, que está ahí. Y pensaba que quizá tenía que ver con todo esto que vos mencionabas, ¿no? Con esto
sí,
de,
es que
abandonar la juventud. O...
Es como una olla a presión. Yo siento que estamos todos medio en una especie de policial siempre. Mm. En donde en cualquier momento puede pasar algo. Fíjate lo que acaba de pasar en Hessel, sí, ¿no? Claro. O sea, ese chico estaba viviendo un policial sin saberlo. ¿Por qué? Porque todo el contexto ya daba para que sucediera así.
Sí, claro.
Y con la incompetencia que hay, y con la desidia que hay en nuestros países, con la pobreza que tenemos, vos cada vez que salís a tu casa estás a un paso de que te caiga un balcón en la cabeza, uh-huh. de que alguien borracho se salga de la ruta y te atropelle. Realmente todos vivimos en riesgo permanente, y cuando estamos en Buenos Aires lo sentimos aún más, ¿no? Quizás acá uno nos tende, se olvida y dice, bueno... pasa por acá. Y un poco le pasa esto al protagonista de Usted Mismo, ¿no? Se quiere escapar de la inminencia del caos y la desgracia de la ciudad, y se quiere ir a la Patagonia para encontrar la paz y la tranquilidad, pero no puede sacarse de encima la mochila que lleva a cuestas, ¿no?
¿Cómo encuentro una relación como bastante directa entre electrónica, por supuesto, y esto de hoy, ¿no? Del Homo Sapiens al Homo iPhone. Quizás en Hágase Usted Mismo lo que está es el tirar el celular, ¿no? También como necesidad a veces.
Sí, él en toda la novela tiene el celular, es en el celular donde está de alguna manera el contacto con el otro, porque él se va, se quiere ir, quiere hacer un ermitaño, contacto con el otro, sobre todo el contacto o la espera de un mensaje, que eso lo podemos decir, no estamos spoileando mucho, el mensaje de una novia, hay una relación que tuvo un problema importante y está como esperándolo, y llega un momento que el celular un poco se convierte en esa persona, que yo eso lo pensaba hace poco y un poco tiene que ver con lo que voy a hablar mañana acá en la Noche de las Ideas. ¿Vos te acordás del Tamagotchi? Que,
sí, claro,
bueno,
por supuesto.
El celular es un poquito como un Tamagotchi que te exige que lo alimentes, que lo recargues, que le prendas la luz, que te exige todo el tiempo. Hay un texto de Cortázar que es las instrucciones para dar cuerda a un reloj, claro. que decía, bueno, cuando traigas un reloj, te regalan el problema de darle cuerda. Bueno, pensá el problema que nos regalan o que nos compramos desesperados sin cuotas ahora cuando nos compramos un celular.
Yo a veces tengo la duda si en realidad el Tamagotchi es el celular o el Tamagotchi somos nosotros para el celular.
Bueno, lo que dice Cortázar, ¿no? No eres el reloj regalado, sino tú al cumpleaños del reloj.
Claro.
Exacto. Y bueno, creo que nos estamos yendo un poquito lejos con esto. Uh-huh. Y que hay una fascinación ahí por la tecnología que tenemos que resolver. Parece que matamos a Dios, pero lo reconstruimos en forma de tecnología. Y en cuanto vemos una pantalla, vamos desesperados ahí como, ¿viste? Como sabuesos contra esa pantalla, a ver qué hay para nosotros ahí, y probablemente es un montón de cosas, y de hecho las hay, cosas muy interesantes, pero a la larga uno no dejó de estar frente a una pantalla mirando, claro. A ver qué había. Entonces, ¿viste? Si el concepto de este encuentro de Noche de las Ideas es estar vivo, ser vivo, y yo no sé qué tan vivo estás ahí cuando estás con el celular. O sea, tu yo del celular está muy vivo, hace de todo. Le pones orejas de ciervo, te pones bigotes, cantás, sos estrella, podés tener 1.500 millones de seguidores. Ahora vos estás ahí en tu cama, en tu casa, triste, solo, mirando qué exitoso sos en un mundo en el cual en realidad no estás.
Me da la sensación de que eso en tu literatura tiene mucha importancia. Que sos muy consciente de la fragilidad de casi cualquier cosa, ¿no? Que todo es absolutamente pasible de desaparecer en un segundo.
Sí, bueno, eso soy de Escorpio, ¿no? Entonces todo el tiempo estoy pensando en la muerte.
Claro.
Cada cosa que...
Pues yo soy de Géminis.
Bueno, creo que otra cuestión generacional probablemente, ¿no? Creo que cada vez se hace más difícil entender esa idea, porque todo nos da la idea de que somos eternos, que somos inmortales. ¿Cómo voy? Pero mira, acá estoy.
Claro.
¿Cómo? Si acá está. Y acá, claro. acá está que se murió la vez pasada. Claro. ¿Cómo puede ser?
El otro día vi una película malísima de Johnny, una que protagoniza Johnny Depp. La película es horrible. Pero el tipo muere, es un, no sé, un como un Bill Gates del momento, y muere y se puede, y logra que su conciencia se filtre por las redes sociales. Y entonces está en todos lados, ¿no? Y empieza a dominar el mundo, finalmente ahí es donde se pone medio ridícula. O capaz que no, porque, claro, o capaz que no, porque digo, lo llevan más allá. Pero lo cierto es que esa idea de no, ¿cómo? No hay nada, no hay la nada, no hay el vacío, porque está todo esto, de alguna manera tenemos que permanecer, ¿no? Que quizás no es una idea solo moderna o posmoderna, sino que existió siempre. Uh-huh. Pero en todo caso es todas estas tecnologías. Nos lo dicen, potencian. No, está ahí al alcance de la mano, ¿no?
Yo creo que lo potenciaron y nunca nuestro espíritu se vendió tanto y tan bien, porque vos pensás que las supersticiones de antes, ¿no? Los cuentos de hadas, ahora no son cuentos de hadas, supersticiones o un boca en boca, ahora lo ves, te salen los colores, lo podés oler, podés participar vos, si realmente tomaron nuestras fantasías, nuestras ilusiones, nuestros sueños, nuestro espíritu, porque eso es un poco lo que transforma o lo que conforma lo que consideramos espíritu, sea lo que vos creas, ¿no? Eso que no sabemos muy bien si es pensamiento, que es una mezcla con sentimiento, emoción, lo tomaron, le pusieron el moñito, lo pusieron en 12 capítulos en Netflix y pagamos para verlo y decimos, ah, claro, es posible, está acá,
está
lo estoy viendo, ¿no? Y eso sí, creo que entre el desarrollo tecnológico más el hiperdesarrollo de este consumismo salvaje, bueno, estamos viendo cómo nuestro alma se vende por partes a través de diferentes canales y es más, nosotros mismos lo estamos poniendo ahí a la venta.
Sí,
¿no?
Claro. ¿Te fue bien en Gijón?
Sí, tuvo una experiencia muy linda, la novela de usted mismo salió finalista del premio a la mejor primera novela negra en habla hispana, así que, y bueno, y España, y ¿no? El norte de España, la playa, el jamón, yo sé que ahora hay mucha gente vegana, pero el jamón es el jamón, ¿no?
Y sí, claro, por supuesto, jamón, sí. Por supuesto. Enzo, gracias. Te vemos, ¿cuándo te vemos?
Mañana a las 19 acá en Ostende y el sábado a las 18 en Mar del Plata.
Ahí está, lo vamos a estar viendo, tanto en un lugar como el otro, ¿eh? Un placer, como
gracias,
siempre,
igualmente.
Leerlo a Enzo Maqueira y también charlar con él por esto, ¿eh? Porque es una experiencia que siempre tiene una cierta trascendencia que está bueno vivir. Así que nos vamos para Buenos Aires, sí, estamos aquí en Ostende, en el viejo hotel Ostende, en el hall, aquí muchos mirándonos y disfrutando la transmisión de la radio pública también, y en segunditos estamos de nuevo aquí.